¿Estás súper ocupada con tus hijos? Escucha a Kevin DeYoung.
Cuando pensamos que la manera en que servimos a nuestros hijos es haciendo todo por ellos, alimentándolos con la mejor comida todo el tiempo y cumpliendo con la lista que la gente nos da para ser padres de primera. Pero si ellos viven con padres que continuamente están estresados por todo lo que tienen que hacer y se impacientan, entonces no les estamos dando a nuestros hijos el tipo de vida que ellos quieren. Y más importante aún, no estamos siendo el tipo de personas que Dios quiere que seamos.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Waldemuth en la voz de Patricia de Saladín.
En Aviva Nuestros Corazones hemos estado hablando con el pastor Kevin DeYoung de la iglesia Christ Covenant Church en Matthew, Carolina del Norte. Él es escritor, bloguero, conferencista. En resumen, él está súper ocupado y ha escrito un pequeño libro para ayudarnos al resto de nosotros, compartiendo algo de lo que él ha aprendido de cómo lidiar con el estar súper ocupado. Kevin ha sido nuestro invitado en los últimos dos programas. Kevin, muchas gracias. Lo que he leído de tu libro y lo que has estado compartiendo me ha animado muchísimo y me ha sido de mucha ayuda. Así que gracias por estar de vuelta con nosotros en Aviva Nuestros Corazones.
Con mucho gusto.
Y en esta ocasión estamos agradecidos y bendecidos de que nos acompañe aquí en el estudio tu esposa Trisha. Trisha, bienvenida a Aviva Nuestros Corazones también.
Muchas gracias, Nancy, por invitarme.
La primera vez que yo llamé a la oficina de Kevin, le dije, ¿existe alguna posibilidad de que tú, una persona súper ocupada, puedas aceptar el estar en Aviva Nuestros Corazones? Y él me contestó, bueno, vamos a conversar sobre esto. Y le dije, también quisiera pedirte si tu esposa consideraría venir también. Porque estoy segura de que muchas de nuestras oyentes, en la medida que vayan escuchando a alguien como Kevin, van a querer saber, ok, ¿cómo es que una esposa puede lidiar con todo esto? Y tú estás, mientras tenemos esta conversación, a casi un mes de dar a luz.
Ay, sí, dentro de un mes recibimos a nuestro sexto hijo.
El sexto hijo. ¿Y cuáles son las edades?
El mayor tiene 10 y de ahí para abajo, 10, 8, 6, 4 y 2.
Así que podríamos decir que tienes las manos llenas. Y para cuando este programa salga al aire, ya tendrán su sexto hijo. Y tu vida, Trisha, debe estar súper ocupada también. Así que Kevin escribió el libro y sé que a él le encanta estar frente al micrófono y a ti no te gusta mucho.
Así es.
Pero también queremos escuchar de ti, de tu corazón y cómo ustedes como pareja procesan esta vida. Tu esposo es pastor, él viaja bastante y tú estás en casa tratando de mantener todo en orden y hacer vida de familia. Cuando él comenzó a escribir este libro, ¿acaso pensaste, esto nos va a ayudar o nosotros tenemos las respuestas?
Pensé que sonaba como una gran idea y claro, podríamos usar la ayuda y aún podemos usar la ayuda para pensar sobre estas cosas. Yo prefiero estar detrás de cámaras y mantener las cosas funcionando en casa y he aprendido mucho. Y siento que Kevin me anima mucho en mi trabajo, sobre todo cuando siento que la vida se vuelve agitada, desordenada, caótica. Necesito la ayuda del Señor y necesito una perspectiva bíblica.
¿Y ustedes hablan de todo esto como pareja y cómo se relaciona con su propia familia, sus horarios? Ustedes tienen cosas que hacer todos los días. ¿Se sientan periódicamente? ¿Tienen una cita en pareja? ¿Hablan sobre sus prioridades? ¿Cómo manejan ustedes algunas de estas cosas?
Sí, lo intentamos. Somos parte de una célula de la iglesia y nos reunimos cada 15 días. Y la semana que no hay reunión, tratamos de salir en una cita. Depende de qué tan ocupados estemos y de si yo estoy en la ciudad, pero en lo general lo hacemos. Constantemente estamos tratando de evaluar y poner atención a esto. No sé si esto que voy a decir tal vez desanime o anime a las personas que nos están escuchando, pero si ellos fueran a llegar a nuestra casa de improviso, antes que nada, probablemente no nos gustaría que lo hicieran. Pero si lo hicieran, se darán cuenta que no estamos exagerando cuando decimos que nuestra casa parece una locura. Continuamente bromeamos diciendo que tal vez un día escriba un libro sobre paternidad que se titule Los internos manejan el manicomio, porque es así como se siente la mayoría de los días.
Me imagino.
Mi esposa hace un excelente trabajo, no estoy exagerando. Y es absolutamente cierto decir que el ser mamá y esposa y quedarse en el hogar y hacer lo que hace en una casa llena de niños es un trabajo muy difícil. No hay trabajo más agotador e incansable que ese. Así que soy bendecido de tener una esposa muy buena. Pero nuestras vidas son muy agitadas y constantemente estamos tratando de encontrar calma en medio de toda esta locura.
Y creo que puedo adivinar la respuesta de la pregunta que voy a hacer, pero ¿quién tiende de los dos a ser el más calmado cuando se trata de caos y de horarios?
Bueno, creo que ambos somos diferentes. Yo soy más del tipo A, organizado, enfocado. Mi esposa es...
más flemática. Tenía una amiga que decía que tenía una alta tolerancia para el caos, lo cual no supe cómo interpretarlo, si es que fue un cumplido o no. Las cosas están bastante desorganizadas en casa.
Bueno, yo lo tomaría como un cumplido.
Crecí en un hogar en donde mi mamá mantenía todo impecable y me siento relajada y tranquila cuando mi casa está así. Pero también siento que nuestros hijos son los principales huéspedes en nuestro hogar y quiero que ellos puedan usar su casa y disfrutar jugando en ella. Amo el tener a nuestros vecinitos de visita. Me gusta ese ambiente. Aunque también tengo que lidiar con un tremendo caos. Entonces me siento como, oh, no puedo con todo esto. No soy diferente a las demás. Es muy fácil compararse y decir, oh, esta persona alimenta mejor a sus hijos, prepara comidas de una manera más natural o más nutritiva que yo. O esta persona hace hermosas manualidades con sus hijos y su hogar está decorado de una manera hermosa. Yo soy dada a comparar. Definitivamente me comparo mucho con el hogar en el que crecí.
Entonces, ¿cómo aconsejas a tu corazón acerca de ello? Para tener la libertad y la gracia de ser como Dios te hizo y poder hacerlo de la manera que quieres hacerlo en tu casa.
Creo que lo hago de una manera muy insegura. Kevin es muy bueno en hacerme ver que cuando abres tu casa a otras personas, lo importante es recordar que la actitud del corazón, nuestro deseo, es animar a la gente. En mi mente yo pienso que animar a la gente significa tener una mesa hermosamente puesta y que los hijos se comporten bien y que colaboren en la preparación de la comida, que los alimentos sepan muy bien y que todo esté listo. Pero eso no sucede muy seguido. Kevin me recuerda que es más importante tener una actitud de me encanta tenerlos en casa. Me gustaría tener todo lo demás y seguiré trabajando para lograrlo, pero eso es secundario. Así que creo que a veces siento que si tengo un recordatorio amable o estoy escuchando al Señor, entonces puedo recordar esas cosas.
Es verdaderamente importante. Tú lo dijiste, Nancy. Para las mamás sabias que sepan quiénes son y que estén de acuerdo, no con el pecado, no hay excusa para el pecado, sino con los diferentes dones, las diferentes fortalezas, debilidades, personalidades. Trisha y yo hemos hablado a menudo sobre esto. Podemos pensar en amigos que tenemos u otras esposas que dicen, ¡wow! De la manera que ella es tan organizada, o siempre está obteniendo nuevos libros para sus hijos, o siempre está realmente al tanto de esas cosas. Pero ella, que es maravillosamente flemática, lo cual me permite hacer el ministerio, otras personas dicen, ¿cómo hace Trisha eso? ¿Cómo se las arregla? Bueno, existen diferentes fortalezas y existen diferentes maneras en que hemos sido equipados. Sé que pocos esposos están escuchando esto, pero tal vez las esposas puedan ayudarles amablemente con esto. Necesitamos entender quiénes son nuestras esposas y lo que pueden lograr y animarlas y alabarlas por lo que hacen bien, en lugar de insistirles en las cosas que quisiéramos fueran mejores, porque siempre van a haber fortalezas que pueden convertirse en nuestras debilidades. Mas existen muchas cosas en las que podemos animarlas si tenemos ojos de gracia para verlas.
Así es. Y Trisha, me imagino que existen mujeres a tu alrededor que observan de lejos tu situación. Por supuesto, nadie vive en nuestros hogares, pero deben estar diciendo, si tan solo yo fuera el tipo de mamá que es Trisha. Y es por eso que Pablo dice, aquellos que se comparan con ellos mismos no son sabios, porque eso lleva al descontento y a la frustración. Y me gusta cómo Pablo habla a los romanos acerca de que Dios da una medida de gracia y una medida de fe y ministerios y llamados diferentes a cada uno de nosotros. Y me pasa eso con otras mujeres que hacen lo mismo que yo hago, estudios de la Biblia y transmisión de programas. Veo, por ejemplo, a Johnny Tada y pienso, wow, esta es una mujer tan productiva. ¿Cómo ella hace para hacer tantas cosas, aún con sus limitaciones físicas? Pero eso es tan tonto, porque Dios me ha hecho tal cual soy, con mis propias limitaciones. Y pienso que no importa en qué etapa de la vida uno esté o cuál sea tu llamado, el punto es que uno debe estar dispuesto a tener ese tipo de conversaciones con uno mismo.
Definitivamente. Yo pienso que en esto radica la belleza y la maravilla del Evangelio. Yo me siento así en la crianza de mis hijos, cuando me doy cuenta que llego al límite de mi amabilidad y de mi paciencia muy rápido. Entonces voy al Evangelio y digo, es por esto que necesito a Cristo, porque necesito su perdón más que cualquier otra cosa. Y luego también necesito su fortaleza para el día en que voy a fallar, o por su gracia Él me dará lo que necesite para hacer sus buenas obras.
Déjame decirte que en los primeros años de este programa de radio, cuando sentía que mis habilidades estaban por debajo de los requerimientos todo el tiempo, y aún ahora así me siento la mayor parte del tiempo, usualmente me despertaba cada mañana repitiendo la misma frase, Jesús me ama, yo soy débil, pero Él es fuerte. Y eso es tan cierto. El punto es que necesito decirle a mi corazón que está bien el reconocer que no soy fuerte, inclusive si otras personas piensan que yo lo soy o piensan que debería serlo. Pero no solo es que yo soy débil, pues eso podría desesperarme, sino que Él es fuerte y Él ama a los niños, Él ama a tus niños y Él te ama a ti y ama a tu llamado. Y Él quiere ser fuerte en nosotros. Nos contaste cómo a veces te encuentras llegando muy fácilmente al final de tu paciencia o de tu capacidad. Pero ¿has llegado alguna vez a perder la cabeza, a pensar, ya no puedo más?
Sí, muchas veces. Acabo de recordar cuando hace un par de semanas invitamos a unos amigos y a sus dos hijos a cenar en casa. Había permitido a los niños jugar un poco más de tiempo y luego supuse que comenzaríamos a preparar las cosas para la cena. Fue una hora en la que no solo los niños estuvieron fuera de control, sino también yo. Mira, los niños fueron bien desobedientes, llenos de pecado. Pero aún en medio del caos, me di cuenta de lo que estaba pasando y pensé, esto que estoy viendo de mí es algo muy feo. Me enojo con mis hijos porque están haciendo una pataleta, porque no quieren limpiar algo del piso, cuando hace solo 15 minutos estaban jugando llenos de energía. Me está costando trabajo hacer que me ayuden y me siento abrumada por todas las cosas que aún me faltan por hacer. Así que con frecuencia soy yo la persona que está fuera de control.
Yo diría que uno de mis pecados dominantes es la impaciencia en general, pero usualmente la demuestro sobre los niños. Y sin sonar mórbidos, recordamos la impresión que sentimos cuando escuchamos sobre algún incidente de disparos en una escuela. Y lo que se apoderó de mí en ese momento fue, ¿por qué soy tan impaciente con estos niños tan preciosos que Dios me ha dado como un regalo? Son pecadores, claro. Pero tener esta perspectiva de que nuestros hijos son un regalo es algo con lo que todo padre lucha. La gente siempre nos dice, disfruten de los niños porque el tiempo pasa rápido. Y yo pienso, sí, apuesto que así es. Mas los días se sienten eternos conforme pasan los años. pero es una de las cosas en las que pienso que los padres tienen muchas luchas.
Así es.
Estaba leyendo sobre una encuesta acerca de Pregúntale a los niños. Les pedían a los niños que calificaran a sus papás en cuanto a su desempeño como padres. Y resultó que las mamás obtuvieron una calificación más alta que los papás. Pero en la mayoría de los casos, los niños calificaron a ambos padres muy bien. Las mejores evaluaciones fueron en las de muestras de afecto. Me ama y va a mis eventos especiales. Por lo general, les daban as y ves. Más en los del manejo de la ira, perder los estribos, tanto a las mamás como a los papás, los niños les dieron las calificaciones más bajas. Un autor llamó a esto como estrés de segunda mano. Nuestros niños están lidiando con estrés de segunda mano y esa es la consecuencia del ajetreo, aunque suene como una locura. Podría ser más sano para tus hijos que vayas al autoservicio de McDonald's y les compres una cajita feliz esa noche para que puedas relajarte y recuperar algo de tranquilidad mental. Cuando pensamos que la manera de servir a nuestros hijos es haciendo todo por ellos y alimentarlos con la mejor comida todo el tiempo y cumplir con las listas que la gente nos da para ser padres de primera. Pero si ellos están viviendo con papás que continuamente están estresados por todo lo que tienen que hacer y se impacientan, entonces no le estamos dando a nuestros hijos el tipo de vida que ellos quieren. Y más importante aún, no estamos siendo el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Así que, en realidad, es un asunto espiritual cuando nuestros afanes se salen de control. Nuestros niños perciben más de lo que nosotros podemos imaginar. Yo tengo que pedir perdón al Señor cuando grito, en especial cuando los niños solo están siendo niños. Hay niños que son desafiantes y también hay niños que solo son niños. Cada padre puede batallar con este pecado.
Y sin embargo, qué oportunidad para que una vez más el Evangelio sea puesto en acción, que cuando gritas, uno puede ir y pedirle perdón a sus hijos.
Y hemos tenido que hacer esto muchas veces.
Y pienso que a los niños no les interesa para nada que sus padres sean perfectos. Ellos lo saben que no son perfectos. Pero pienso que lo que sí es muy importante para ellos es ver a sus padres siendo humildes y reconociendo que no son perfectos y que necesitan al Señor.
Sí, nos hemos reunido muchas veces. Tratamos de decir esto, ¿ok? Todo el mundo al sofá, vamos a sentarnos. Antes que nada, queremos decir que nos perdonen. Hablemos de nuestro pecado y ahora queremos hablar de su pecado. Pero todos necesitamos la gracia de Dios y necesitamos examinar nuestros corazones. He leído un libro grandioso, Pastoreando el corazón de tu hijo. Estoy seguro de que muchos lectores tienen este libro de Ted Tripp. No solamente se trata de pastorear el corazón de los hijos, sino también de pastorear tu corazón como padre. En cuanto a lo que está pasando en nuestro corazón, en las partes que no estamos confiando, en donde no estamos siendo tan pacientes, en donde estamos perdiendo el control, es lo que Dios necesita hacer tanto en nosotros como en nuestros hijos para santificarnos. Si nosotros nos levantamos pensando que el día se trata de lo que yo les voy a enseñar a mis hijos, en vez de recordar, hoy Dios me va a enseñar muchas cosas a través de mis niños. Él me va a enseñar algunas cosas hermosas y algunas que probablemente no lo sean, pero esto viene de la mano de Dios y Él me ayudará.
Esos niños son como papel de lija celestial.
Oh, sí. Lijado grueso.
Y son un medio de gracia. Kevin, tú mencionaste esto acerca de las listas. No sé a quién se le ocurrieron, pero están por todos lados. Y también están en el ámbito cristiano y en los blogs. Probablemente algunas personas piensan lo mismo acerca del blog de Mujer Verdadera o acerca de tu blog. Hay tantas cosas por hacer si quieres ser bueno en lo que sea. Cristiano, padre, compañero, madre, que vas a tener que poner atención a todo y estar alerta en todo. Y a veces pienso en el efecto acumulativo de todos los comentarios en los blogs o en los programas como este, en el que tratamos de animar a la gente. Pero creo que a veces puede resultar desalentador el pensar, No puedo estar pendiente de todo lo que se está diciendo acerca de cómo alimentar a mis hijos, cómo aprovechar el tiempo, cómo los mantengo sanos y educados. ¿Ustedes enseñan a sus niños en casa?
No. Hicimos algo de eso en el pasado, pero ya no.
E inclusive esa decisión y el reto que conlleva. Todo el mundo tiene algo que decir y te dejarán saber su opinión. Sin embargo, ustedes los están instruyendo. De los 6, son 3 varones y uno más que viene en camino. ¿Qué tipo de deportes practican y qué tan frecuentemente lo hacen? Por ejemplo, tengo una amiga que tiene 5 adolescentes y el mayor acababa de entrar a la universidad y él quería jugar soccer colegial en una escuela cristiana. Y les dijeron que sus hijos no podían aplicar para una prueba de ingreso si desde pequeños ellos no habían estado en una liga para entrenarse. Bueno, mi amiga y su esposo, cuando sus hijos eran pequeños, ellos hacían deportes, les encantaba. Pero ellos tuvieron que tomar una decisión. ¿Vamos a hacer esto de poner a los chicos en ligas de soccer? Y ellos evaluaron la situación y dijeron, no, no lo vamos a hacer porque vamos a tener una familia. Así que ahora sus hijos están asistiendo a la universidad y no pueden ni siquiera intentar entrar al equipo de fútbol, al equipo de soccer. Pero sus corazones a mí me encantan, porque ellos dicen, ¿sabes qué? A nuestro hijo le hubiera encantado jugar soccer colegial, pero nosotros preferimos que desarrollara su carácter y su amor por el Señor. Y no hay nada de malo con jugar soccer colegial, pero nos alegramos de haber tomado la decisión que tomamos. Fueron decisiones de acuerdo a nuestras prioridades. ¿Qué opinan ustedes acerca de todas estas listas y de todas estas cosas a las que se supone que la gente debe estar prestando atención y hacer todo lo que tenga que ver con su familia? ¿Cómo procesan todo eso para que no se convierta en una atadura o en una trampa?
Creo que mucho de esta locura nos la autoimponemos. Las cosas en verdad han cambiado desde hace algunas generaciones. Es decir, muy lejos de los tiempos en que los niños son para ser vistos y no escuchados. Había algunas cosas que estaban mal a ese respecto. En aquella época, no todo era como en los buenos tiempos. Pero ahora me encuentro con esta palabra que pienso describe perfectamente lo que estamos viviendo. Ya no tenemos patriarcados dirigidos por los hombres o padres, ni matriarcados. Ahora tenemos niñotriarcados. Las reglas las hacen los niños. Nuestros hijos son los que están a cargo. Así que tienes padres cuyas vidas están siendo dirigidas por los horarios de los niños, por las demandas de los niños. Son todas las cosas acerca de las que se hablan. Ya no pueden comer más Fruit Loops. Si empiezan a comer a los 5 años, ¿solo piensa cómo van a estar cuando tengan 15? ¿En qué desastre van a estar metidos? Así que no pueden ni comer ni beber este tipo de cosas. Y tienes que tenerlos en este grupo especial de soccer antes de que empiecen a caminar. Y tienes que ponerle la música de Baby Mozart desde que están en el vientre. Tienen que poner un límite a todas estas cosas. Probablemente cada una de estas cosas nace de algunos buenos deseos, algunos buenos estudios y algunas sugerencias útiles. Pero el efecto acumulativo es pensar que mis hijos son tan increíblemente frágiles que si no hago todo bien los arruinaré. Y a la inversa, mis hijos son tan inminentemente moldeables que si solo presiono los botones correctos, listo, tendré niños y niñas cristianos, hombres y mujeres exitosos y piadosos.
Y eso es determinismo cristiano.
Así es. Eso es exactamente. Ese determinismo es dejado a la crianza.
Que por cierto, no es cristiano.
Sí, quiero decir que mucho de la crianza cristiana es el último bastión del legalismo sobre todas las cosas que debemos hacer. Es este asumir que yo puedo crear al hijo. Si hago las cosas correctas, tendré el hijo correcto. Si no hago las cosas correctas, entonces le he fallado a mi hijo. Pienso que el Evangelio nos da mucha libertad. Ciertamente existen muchas maneras de pecar en contra de nuestros hijos. No minimizamos eso, pero yo encuentro la Biblia tan refrescantemente simple en lo básico. Debes enseñar a los niños a trabajar, debes disciplinarlos, no debes exasperarlos. debes llevarlos a la iglesia y decirles que Jesús les ama y orar con ellos. Y después de alguno de estos fundamentos básicos, no hay una lista de cosas que hacer, o programas que seguir, o cosas que no debemos hacer, o tipos de educación que tenemos que seguir. Pienso que lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos más libertad de la que estamos disfrutando ahora. Que el cereal que le estás dando a tus niños no los va a llevar hacia el camino inalterable que los dirija al cielo o al infierno. No es así.
Así es. Así que cuando ustedes se casaron y empezaron a tener hijos, casi inmediatamente tuvieron hijos, ¿se sentaron a platicar, a conversar cuáles serían sus prioridades o esto es algo que han ido descubriendo mientras el Señor les ha ido dando sus hijos?
Desde mi perspectiva, con frecuencia le cuento a la gente que cuando me casé, descubrí que el matrimonio era más fácil de lo que pensé. Probablemente tiene mucho que ver con quién me casé. Y la crianza de los hijos ha sido mucho más difícil de lo que pensé. No soy el padre que pensé que sería. Confío en que no estoy fracasando. Pero pienso que de acuerdo a nuestros ideales, mis ideales, para este tiempo los niños ya deberían tener el catecismo memorizado. Ya deberían saber varios pasajes de las escrituras de memoria. Estarían llevando a la gente a Cristo. Ideales, y en realidad estamos apuntando hacia cosas verdaderamente buenas, pero...
¿Pero tú fuiste ese tipo de niño?
No. Entonces, ¿por qué tengo esos ideales?
Solo por curiosidad, porque pienso que tal vez tú eras así. ¿Eres de esas personas que le gustan mucho los libros?
Sí. Me encantan, pero no era el niño modelo. Necesitas hablar con mis padres. No esperes que te cuenten historias asombrosas acerca de mí. Pero yo tenía esas expectativas y no solamente me di cuenta que tengo que reconocer mis errores en la crianza y pedir perdón a mis hijos, sino que debo disciplinarlos, tener devocionales familiares, orar con ellos. Queremos sumar a sus vidas en ese sentido, pero también darnos cuenta de que sus mayores problemas no se encuentran fuera de ellos, sino dentro de ellos. Es su corazón el que es propenso a pecar. Y su mayor esperanza no somos nosotros, sino el Señor quien les ama. Nadie ama a nuestros niños más de lo que nosotros les amamos. Así que estamos intentando amarlos. Estamos tratando de descubrir cómo son las cosas conforme vamos avanzando. Con frecuencia pienso en esta frase que escuché de Alistair Begg. Él dijo que estaba charlando con un hombre que decía que antes de tener niños, él tenía 6 teorías y ningún niño. Y que ahora él tenía 6 niños y ninguna teoría. Y nosotros estamos más o menos igual. Pero aquí estamos tratando de arreglárnoslas, amándolos, equipándolos, disciplinándolos, enseñándoles acerca de Jesús y orando que el Señor sea fiel.
Bueno, sí, yo diría que algunas de nuestras prioridades acaban de revelarse. En cuanto a la crianza de los hijos, yo pienso que hubiera dicho exactamente lo que tú acabas de decir. Es una lección de humildad y para mí ha sido de gran enseñanza. Me siento muy animada por personas que me recuerdan las Escrituras, en donde dice que yo no puedo cambiar sus corazones, que no puedo moldearlos. Necesito el trabajo de Dios en sus corazones y que yo estoy llamada a permanecer fiel primeramente a Dios y a seguirle. Y que Él está trabajando en mi corazón mientras yo estoy tratando de guiar a estos pequeños. Creo que te abre los ojos y te enseña humildad porque no esperas esta dureza y la manera en que reaccionará el corazón del niño en esta situación. Así que constantemente estamos hablando sobre la educación. Este es uno de los temas más importantes. Es de esas cosas que sientes que son de gran peso y no quiero tomarlo a la ligera. No quiero llevar a mis hijos por un camino en el que se dejen influenciar por cosas equivocadas y se adapten a lo malo.
Nuestras metas, de alguna manera, se han simplificado. Número 1, no quiero que mis hijos se hagan daño entre ellos. Este es uno de los objetivos con los que me desperté esta mañana, pues uno de nuestros hijos estaba encima de su hermana atando todas sus extremidades y parecía que ella pensaba que era parte de un juego. Más tarde, ella vino estando atada y me dijo, ¿podrías liberarme? No sé en realidad qué es lo que estaba pasando, así que saberlo es uno de mis objetivos.
Así que fallaste en ese objetivo.
Sí, yo fallé en ese objetivo hoy porque estaba durmiendo. Segundo, quiero que aprendan a leer y esperamos que crezcan en el aprendizaje como personas. Tercero, esperamos poder darle los mismos regalos que nos dieron nuestros padres. Esos patrones que se han ido arraigando con el tiempo, como ir a la iglesia, orar, estar cerca de la Biblia y las Escrituras, estar con el pueblo de Dios. Y por último, el cuarto, sobre el que tenemos menos control y sin embargo es por el que más tenemos que orar, por un corazón sensible a las cosas del Señor.
Porque no puedes hacer que eso suceda.
Y si supieras cómo se pone el mayor de nuestros hijos, simplemente te das cuenta de la impotencia en eso. No puedo entrar ahí y cambiar su corazón. Puedo decir cosas, puedo orar porque tenga una actitud correcta, puedo orar por su corazón y rodearlo de todas esas cosas, pero solo Dios puede cambiar su corazón.
Y es un trabajo del Espíritu, ¿no crees?
Sí. Tú empiezas realmente a entender que la teología sobre la soberanía de Dios es real cuando miras a tus hijos. Uno dice, no puedo hacer esto. Tiene que ser el Espíritu soplando donde Él quiera.
Gracias Kevin, gracias Trisha por estar aquí con nosotros en Aviva Nuestros Corazones. Sé que el programa de hoy será de gran ánimo para los padres. Podemos anticipar cómo se irá liberando la presión de las agendas de los padres. Y mañana continuaremos conversando un poco más sobre el libro escrito por Kevin, Super Ocupados. Les animo a buscarlo en su librería cristiana favorita. Y si no escucharon algunos de los programas anteriores de esta conversación de hoy, pueden encontrarlos en avivanuestroscorazones.com. A través de nuestra página también pueden compartir fácilmente estos mensajes con otras personas.
¿Cómo evitas convertirte en una farisea en tu propia casa? Kevin nos hablará acerca de esto en el próximo programa. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Invitándote a tener una vida fructífera en Cristo. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Waldemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.